Gracias a Dios por todo lo que estamos participando y escuchando y el motivo que nos reunimos es para escuchar más de la palabra de Dios. Y muchos dicen, ¿por qué tanto tienen que estudiar la palabra? Porque la palabra de Dios es lo más grande que hay. Es poder de Dios transformando nuestras vidas. Y comienza con nuestra salvación y nos lleva a la eternidad. Y va a durar sin fin. Por eso tenemos que aprender. Y este tiempo en que estamos viviendo es tiempo difícil y tiempo peligroso. Digo, tiempo muy malo en todos los sentidos. Y Dios ha puesto en nuestro corazón la responsabilidad. Creo que con apuro, enseñar todo el consejo de Dios. Parece que antes teníamos tiempo de esperar un campamento y hacer algunas preguntas que no entendíamos, pero ahora hay que hacerlo pronto. Pronto porque podemos pasar y otro tiene que quedar en nuestro lugar y tiene que saber la palabra de gracia. Hay necesidad. ¿Quién va a quedar en mi lugar? ¿Quién va a quedar en tu lugar? Y más cuando, al menos en mi parte, los maestros que me enseñaron la gracia de Dios ya están en la presencia de Dios. Y miro para atrás y tengo que responder yo. Entonces, desde los niños tenemos que enseñarle la palabra. Los jóvenes deben de saber la palabra y deben de distinguir el evangelio de la gracia, de la gloria de Dios. Porque esto fue revelado y se nos fue enseñado y debemos de seguir así hasta la venida del Señor. Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Y si ponemos título a esta prédica o a este compartir la palabra, el apóstol Pablo habló mucho de la firmeza, estar firmes. Y eso es lo que Dios me habló a mí. Y dice así Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así comienza nuestra vida espiritual, por fe, pero justificados por Cristo Jesús. Y dice que por esta misma fe tenemos entrada a la gracia. Y esta gracia es lo que nosotros debemos de pedir a Dios, que sea revelado dentro de nosotros mismos. Porque no es un evangelio más. Es un evangelio que tiene poder. Es el mismo poder de Dios que nos hace estar firmes delante de toda circunstancia. Entonces vemos que por la fe, dice, tenemos entrada a la gracia y estamos firmes. Y hablando de firmeza, es algo que no se mueve, sin moverse, está firme. Pero, como decía hoy una hermana, buscar significados. Y el Señor me llevó a mirar esta palabra. El Señor me indicó buscar qué es estar en posición de firme. y conocemos a aquellos que están en alguna... sí. Y se pone firme delante de quién, de una autoridad. Y el apóstol Pablo está usando la palabra firmes, y la autoridad es Dios. Entonces dije, oh, esto está bien. ¿Y qué es estar en una posición o en una postura firme? Y según el significado dice, mantenerse en pie, firme, con postura asertiva y derecha. Mirada al frente, barbilla en alto, pecho afuera, hombros atrás y estómago duro. Y el que está en todos estos principios o en todos estos significados es alguien que no va a caer. Si alguien no mantiene sus pies derechos, le pegan y cae. Si uno no tiene el estómago duro, también el golpe le va a hacer doblar. Entonces, mantenernos en pie firme. Y encontré esta palabra asertivo, y la verdad que ignoraba. Dice, ser capaz de defender tus propios derechos o los de las otras personas de forma positiva y pausada, tranquila, sin ser agresivos ni dejar que lo sean contigo. Consiste en conversar de una manera armoniosa, de forma que se pueda afrontar la discrepancia hacia la resolución del conflicto. Una de las cosas que yo aprendí en el Evangelio de la Gracia hace mucho tiempo era que nosotros no discutimos la palabra. Mi papá estaba en otra asamblea y cómo enseñaban a discutir. Y para cada doctrina tenía discusión y versículo bíblico. Y no solamente por la doctrina, a cualquier hermano ya tenían para darle con la Biblia. Pero en la gracia me dijeron, la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios no se razona, la palabra de Dios se cree y se obedece. Y me gustó esta forma que habla. Entonces, viendo al apóstol Pablo hablar sobre estar firmes, cada vez que él habla a cada asamblea, con las cartas que él escribió, él habla de la fe, de la gracia y estar firme. Y hay necesidad de estar firmes. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Está fundado usted en este evangelio de la gracia? ¿Está firme en la fe? Y dice, sin moverse. La palabra de Dios, así voy a... Lo que voy escuchando, digo, estoy bien. Dice, la hermana dijo, ¿y por qué, tío, hace así? ¿Porque no tiene fe, o porque no cree, o porque no quiere agradar a Dios? Y a veces nosotros decimos, ¿pero por qué? Los papás estaban en la gracia, fue a la escuela bíblica, ¿y qué está haciendo ahora? ¿No le fue revelado? ¿No ama al Señor? Por eso se desvía. Pero la palabra de Dios dice que muchos apostatarán de la fe. Así que no hay nada de asombro. Pero que esos muchos no seamos nosotros. Hay necesidad de estar fundados y firmes en la fe. Y este evangelio de esperanza se oye en toda la creación debajo del cielo. Quiere decir que no somos los únicos. Este grupo no es el único. Hay muchos hermanos que están firmes. Y estar firme es no ser llevado de aquí para allá. Hoy dice que esta es la verdad, mañana por otro lado, y diciendo cosas. Y la verdad, hermanos, que a veces ni queremos escuchar lo que están predicando. Por eso el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia le dijo: está firmes en la libertad con que Cristo ya les hizo libres. No buscar otra cosa. Cristo nos hizo libres en todo. Y debemos de proseguir en conocerle más y más. También vamos a mirar en cuanto la importancia de aprender qué es estar firmes y qué podemos hacer también por otros. Porque este evangelio no es solamente para mí. A veces en alguna circunstancia dijimos, vámonos por ahí lejos y esperamos al Señor. Pero eso no nos manda el Señor. Debemos de compartir con otros. Y aquí mismo en Colosenses encontramos un pastor, un hermano, que el apóstol Pablo da testimonio de él. Colosenses capítulo 4. Y el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y qué oramos por nuestros hermanos? Algunos oran para que Dios le dé trabajo, otro ora para que se sane, otro que salga del conflicto. Pero este pastor, este siervo de Cristo, dice que rogaba encarecidamente. Esta palabra encarecida es que de gran valor esta oración. ¿Y qué pedía? Que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Ha orado por algún hermano usted así alguna vez? Señor, te pido por esta congregación que esté firme, perfecta y completa en todo lo que Dios quiere. Si así nos ponemos de acuerdo, deseando el bien espiritual de otro, ¿qué hermanos crecidos llegamos a ser? Interesarnos por la parte espiritual. Porque si un hermano crece y está hablando constantemente con el Señor, ese hermano está de victoria en victoria. Ese hermano va a estar en triunfo. Y damos gracias a Dios por los hermanos que oran. Este último tiempo, muchas hermanas de oración se fueron con el Señor, de las cuales yo sentí mucho y digo, Señor, ¿y ahora quién va a orar? Los jóvenes muy poco quieren orar. Y las ancianas se fueron con el Señor. Y debemos de enseñar a nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, qué hermoso es hablar con Dios. Y hay mucho para orar. A veces hago orar a mis nietos y ya está, terminó la oración. Pero vamos a orar por este hermano y por esta congregación y así. Y no le conozco, pero está en el cuerpo de Cristo. Y si nos preocupamos nosotros, también nuestros hijos van a aprender. Así que acá vemos una oración muy cara, porque está pidiendo por la vida espiritual, para que estén firmes, perfectos y completos. Gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses. Vamos a tocar lo que el apóstol Pablo habló y llama la atención. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y en este capítulo, el apóstol Pablo está pasando algunas tribulaciones. Y estaba preocupado por los hermanos. Y dice el versículo 6, pero cuando Timoteo, porque le envió a Timoteo para saber cómo estaban en la fe, si estaban creciendo o si su trabajo fue en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, cuando regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Y este es el amor fraternal no fingido. Y hay gozo, dice, bueno, vino Timoteo y nos trajo buenas noticias de amor y fe. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, así estaba el apóstol Pablo, dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y qué hermosa experiencia, hermano. A veces parece que no estamos ni para levantarnos. Pero viene un mensaje, un hermano que volvió, un hermano que se levantó, un hermano que fue lleno del Espíritu Santo, que empezó a publicar esta gracia divina. Aunque no pasa nada con nuestro problema, Dios nos da gozo. Y el apóstol Pablo no termina aquí. Dice, porque ahora vivimos. ¿Qué pasó? Estaba, parece, muy afligido Pablo. Dice, ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Si usted, hermano, se pone firme en el Señor, da vida a otro hermano, da gozo, da alegría. No importa que perdimos esto o nos falta esto. Mirá cómo los hermanos progresan, cómo aman, cómo están haciendo buenas obras de amor, de fe. No es solamente una prédica, sino es una vida manifestada. Y tenemos esta parte en nuestro ser, de la cual la palabra de Dios nos enseña a demostrar el afecto fraternal. Y cuanto este amor se es derramado por el Espíritu Santo en nosotros cambia, ya no es un amor fingido ni un amor que busca algo a cambio, sino de la misma manera que Dios nos amó, amamos a nuestro hermano, porque estamos en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Así que vivimos, dice, vivimos si ustedes están firmes. El apóstol Pablo en otra parte dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y se agolpa sobre mí la preocupación de las iglesias. Esos son hermanos crecidos, que cuando hay iglesias donde no está caminando bien, donde no se está ministrando bien, da tristeza. Pero cuando nos enteramos de cosas buenas, da gozo y alegría. Y llevamos muchas gracias al trono de la gracia por la firmeza de los santos de Dios. Ahora, para estar firmes en la fe, Y para el trabajo del Señor necesitamos tener armas. Y esto el apóstol Pablo lo enseña en Efesios. Efesios capítulo 6. Muy conocido esta porción. La armadura de Dios para el creyente. Y si bien alguna vez hemos estudiado y han detallado para qué es cada arma, hoy vamos a tocar tres versículos de las cosas que nos está hablando para la firmeza. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí vamos a hablar ya de la guerra. Hay guerra espiritual. Y para esta guerra espiritual necesitamos tener armadura. Y el versículo 11 dice, toda la armadura. Y cuando hablamos de una fuerza de defensa, no puede el soldado salir con un solo borcego, ¿sí? No, tiene que calzar sus pies y tiene que llevar su espada o la carabina o lo que use. Y no puede salir sin bala. Quiere decir que tiene que estar todo completo. Por eso es necesario que aprendamos qué uniforme debemos de tener cuando vamos a tener guerra espiritual. Dice toda la armadura, no una sola. Si no ponemos un casco, los pensamientos nos pueden agobiar. Debemos de estar completos. Y hay un enemigo que está acechando. Yo no sé si el enemigo sabe si yo me pongo toda la armadura. Pero es casi seguro que el día que yo soy descuidada, ahí se apareció. Y tengo que pararme y decir, bueno, reconocer. A veces salimos sin orar. A veces no tomamos la palabra. A veces vamos con nuestro conocimiento. Y ahí fracasamos. Pero cuando ponemos lo que Dios quiere, tenemos victoria segura. También el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hay cosas que nosotros sabemos, pero nuestro saber no tiene poder. El poder está en Dios. Enseñando a los niños y adolescentes, más aquellos que están cursando la secundaria, tienen que estudiar libros, autores y materias. Ahí encontré un refrán muy lindo. Y me lo dicen, ¿qué le parece este refrán o este dicho? Y un dicho es un dicho, un refrán es un refrán. Pero la diferencia, porque los jóvenes no quieren leer la palabra. Pero si un joven toma una porción de la palabra y la aprende, esa palabra es espíritu y es vida y tiene poder. Tu palabra dice así. Y hacemos, o sea, les provoco a los jóvenes. Tengo también nietas adolescentes. Y estaba muy nerviosa por un examen. ¿Estudiaste? Sí. Bueno, y cantó una canción, Él es mi paz. Acordate, paz. Muy nerviosa ahí, ¿no? Jesús ganó tu paz. Y dice la palabra ahí. Repetí conmigo. Ya sé, dice abuela, pero estoy nerviosa. El Señor va a dar tranquilidad. Y oramos al Señor. Y antes de entrar me dijo, igual estoy nerviosa. Pero después cuando salió me dijo, abuela, oré de vuelta y me fue todo bien. Y ese es el testimonio. Ella aprende de pequeña. La palabra es de Dios. y la palabra tiene poder. Y si Dios dice, tome toda la armadura de Dios, vamos a poder resistir al que ya fue vencido. Él viene. Y es increíble, hermanos, como en este tiempo los espíritus malignos se están manifestando. Se hacen visibles, perturban, no dejan dormir criaturas. Tenemos que tomar otra clase de oración, instruir al niño, mirar lo que está viendo en el celular o en la televisión, en internet, porque hay entradas. Y después los niños están perturbados y los jóvenes no saben por qué esto hay que rechazar o así. Por eso hay que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, el día malo es el día de la tribulación, de la prueba, de la enfermedad, de la necesidad. Llega un día malo donde perdemos todo y no sabemos qué hacer. Ese día malo, la armadura de Dios va a ser lo que nos va a levantar. La palabra de Dios nos va a fortalecer. En medio de la tristeza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando no tenemos más nada, ni fuerza para levantarnos, Él empieza a multiplicar. Y después tenemos fuerza como de búfalo, dice. Y experimentamos. Así que dice, hay que resistir en el día malo. Y mis parientes pentecostales, le digo yo, no aceptan la gracia. Usted es salvo, siempre es salvo, dice doctrina de error. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear? Y a veces dice, estoy terriblemente deshecha. ¿Qué te pasó? Peleé en la batalla. Pero Pablo dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Quiere decir que cuando resistimos, no hay esta parte humana de pelear. Escrito está. Si sabemos escuchar al Espíritu Santo, vamos a usar el versículo exacto. Y en aprendizaje un hermano me dijo, hermana Isabel, si no sabes a quién reprender, decirle Jesús te reprenda, el que te venció en la cruz. Bueno, pasó mucho tiempo y estuve en esa circunstancia porque Dios nunca llega tarde con la enseñanza. Y llegó el día y lo hice. ¡Qué gozo tuve! Porque parecía que el mismo Señor me defendió ahí. Dios es real. Dios es poder. Esta palabra de gracia es poder de Dios. Por eso nos agarramos fuerte. Versículo 14. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces vamos a pedirle al Señor, vamos a aprender a ver cuál es cada armadura. Ya somos salvos, tenemos la palabra, tenemos la oración. Y debemos de presentarnos delante de Dios. Entonces, estas armas que nosotros tomamos de la palabra que nos enseña, dice que vamos a resistir al enemigo. También Pedro dice esto. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. A veces nos creemos que a nosotros solo nos pasa. ¿Por qué a mí? ¿no? A cada hermano le pasa esto. Y cuando nosotros escuchamos las pruebas que pasan, decimos, qué bárbaro. Si a lo mejor me toca pasar esa prueba, no aguanto. Por eso Dios no nos da a nosotros. Pero lo que Dios ya puso en nuestro andar es que vamos a pasar. Él nos va a dar la salida. A veces no vemos nada, no pasa nada. Pero Él nunca llega tarde. Y damos gracias a Dios. Filipenses capítulo 1. Están notando cómo estamos leyendo todas las cartas del apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gracias a Dios, hay un comportamiento genuino de los hermanos de la gracia, que se interesan los unos por los otros. Y qué hermoso es compartir. Y damos gracias a Dios. El apóstol Pablo a los hermanos de Corintios dijo, por la fe estáis firmes. Y la fe es por el oír de la palabra. Y si usted no tiene fe, no quiere escuchar la palabra. Entonces debemos de oír la palabra. Algunos dicen, yo quiero tener la fe de la hermana Alicia o la fe del hermano Douglas. Y no sé qué habrán hecho ellos. Pero si a usted le falta fe porque no está escuchando la palabra. Y tan siquiera haga como un joven que me dijo, está bien, voy a ir al culto, voy a escuchar a ver si tengo fe. Y pasó una experiencia ese mismo día, porque va con su esposa a subir al colectivo y no, su tarjeta para colectivo está en cero. Se tiene que bajar. Y el chofer dice, subí. Y subió su esposa con el bebé y dice, señor, denle asiento. Y se sentó en el asiento. Y como él había pedido el boleto, antes de llegar a la parada, dijo, señor, llegó a su parada. Dice, parecía el hijo del rey, me dijo. Pero Dios le dio fe para que él vea que Dios estaba poniendo de antemano su mano de poder. Eso poquito al hermano le hizo bien. Pruébele al Señor. Señor, camina conmigo. Tengo miedo. Dice tu palabra que ángeles pondrás alrededor mío. El Señor va a hacer. Porque Él es poderoso. Y si cada uno de ustedes hoy dice su testimonio, no vamos a terminar. Por eso estamos tan agradecidos a Dios. Por la fe estáis firmes. Y por la fe estamos acá. Porque si no hay fe, ¿para qué estar congregados? Y queremos más del Señor. Hay dos ejemplos que vamos a compartir. La enseñanza del apóstol Pablo es que debemos tener fe y estar firmes en este Evangelio de gracia. Y hay muchos ejemplos, pero vamos a tomar en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 3. Josué. Su significado igual que Jesús, Salvador. Josué se levantó de mañana. Gracias a Dios todos los que se levantaron de mañana a presentar su vida a Dios. Y no solamente en el campamento, los que se levantan en la casa, antes de ir a la escuela, antes de ir al trabajo. se levantó de mañana. Y este capítulo nos habla que Josué va a dirigir a cruzar el Jordán. Y va a dar órdenes al pueblo entero. Y dice el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que llevan vosotros, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hoy escuchamos que hay sacerdotes que se desviaron, apostataron de la verdad. Y esto va a pasar porque lo dice la palabra. Pero es tan importante que los hermanos que estén al frente puedan enseñar para que los hermanos marchen, incentivar a esperar al Señor. El mismo apóstol Pablo dijo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y cuáles son? El Señor viene. El Señor viene. Y parece que a mi carne a veces no me gusta. Estoy en conflicto y digo, listo, ¿qué vamos a hacer? El Señor viene hoy. Y yo creo que me digo una respuesta, bueno, anda para aquel lado o hace tal cosa. Y él me dice, el Señor viene hoy. No hay para pelear, no hay para discutir. El Señor viene hoy. Y mañana es de Dios. Y cuando enseñamos así es a depender de Dios en toda circunstancia. Van a marchar en pos de ella. ¿Para qué? Para que sepáis el camino por donde tenéis que ir. El día de hoy es incierto. Nunca caminamos. Y tenemos que marchar con el Señor. Y tenemos que seguir. Y tenemos que pedir al Señor que Él nos guíe en todas las cosas. En esa comunión tan íntima quiere que aprendamos. Versículo 4, versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Otra cosa más que Dios quiere que en la obediencia hagamos. ¿Qué es santificar? Acercarnos a Dios y dejar lo que a Dios le desagrada. Es una consagración, una limpieza. Estoy caminando con el Señor, por eso cambio mi forma de hablar. Estoy caminando con el Señor, por eso no hago esta cosa o aquella otra cosa. Santificaos. Queremos que Dios haga maravillas dentro de nosotros, pero a veces no hacemos lo que Dios pide. Dice, porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Habrá algún vaso sin santificar? ¿Usted quiere que mañana Dios haga maravillas? Él es el único que hace prodigios y milagros. Él no ha cambiado. Él es Dios. Y si nosotros hacemos nuestra parte. Josué habló a los sacerdotes. Tomen el arca, pasen delante del pueblo. Y así lo hicieron. Y Dios seguía hablando con Josué. Pero llegó el momento en que estos sacerdotes iban a entrar en el Jordán. Y el Jordán se desbordaba, dice este capítulo. Y ellos entraron. Y dice que fueron mojados, pero entraron. Y el agua que venía se detuvo. Y el agua que siguió se escurrió. A veces no creemos lo que Dios quiere hacer. Y a veces nuestra duda y nuestra incredulidad ni siquiera queremos apoyar en oración. Cuando éramos chicos, siempre hay un grupo de hermanos fervorosos orando, ¿no? y había un hermano que estaba lisiado. Y decía a este hermano: ¿usted cree que Dios puede sanarle? Y todos los hermanos: sí, amén. ¿Usted cree? Sí. Entonces, vamos a orar. Y me acuerdo con mi hermano hacíamos así, oramos. Con un ojo oramos y con el otro miramos a ver si Dios hacía. Y esa actitud a veces tenemos nosotros. Pero cuando todos nos ponemos de acuerdo, Dios hace maravillas. Dios contesta la oración, hermano. Y el obedecer la palabra. ¿Por qué leemos esta parte? Dijo Dios: entre los sacerdotes con el arca. El arca representa a Cristo. Y ellos entraron y las aguas se detuvieron. Y dice el versículo 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. No sé si las aguas eran muy profundas, pero no creo que ningún sacerdote estaría mirando a ver si venía de vuelta el agua. Una provincia de Argentina, en Córdoba, hay un río que se hace pequeñito, muy cortito, pero cuando viene el deshielo hacen tanto ruido para que salga la gente, porque les lleva con carpa, con todo, y se ahogan. Pero como no hay nada de agua, la gente se introduce las piedras y ahí. Cuando el agua viene, hermano, lleva todo. Pero aquel que confía en Dios, estos sacerdotes obedecieron a Dios y se pararon firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. ¿Esta es la primera vez que Dios hace este milagro? No. ¿Y cuántas veces más Dios obró milagros? Y no es que estamos buscando un milagro, pero a veces hay situaciones tan difíciles y no vamos a Dios. Y hay hermanos, por desconocer la verdad, que van a hechicerías. Y eso tenemos que tener cuidado, para que le ayude. ¿Cómo vamos a apostatar de nuestra fe? Dios es lo más grande y poderoso que hay. Su palabra tiene poder. No podemos cambiar. Ni amuletos, ni cosas de ayuda, nada de eso. Vamos a observar. Una vez una hermana dijo al pastor: como Dios no hizo nada en la iglesia de la gracia, se fue a otro lado, donde hay demonio. Qué triste. Y quedó muy perturbada y nunca más se restableció. Y no queremos hablar de esto. Pero ¿cuántos hay, hermanos, que están siguiendo la doctrina de demonio? Hoy escuchamos. Viene tiempo de peligro. Por eso necesitamos estar firmes en la verdad. Cuando Dios manda una orden, Dios la va a cumplir. Cuando Dios habla por su palabra, Dios la va a cumplir. Jueces capítulo 7. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu prueba? A veces decimos, en nuestra falta de sabiduría, Dios no me puede ayudar a mí. Donde yo estoy, Dios no me puede ayudar. Y donde usted está, Dios le está viendo. Y Él está proveyendo para su salida. Por eso debemos de inclinar nuestro corazón a Dios. Dice el libro de Jueces capítulo 7. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Comienza diciendo igual: levantándose pues de mañana, Gedeón se presentó y Dios le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, pero yo voy a entregar a los madianitas en tu mano. Si van a pelear tantísima gente, va a pensar que su mano le salvó. Y él quiere tener toda la gloria. Él quiere que después que respondió tu oración, tú le des toda la gloria. Así como di el testimonio de mi nieta, no fue su sabiduría. Dios te dio paz y Dios te hizo pasar. Sí, dice, porque yo estaba mal y Él me ayudó. Ese es comenzar a darle la gloria al Señor. Pero aquí había un pueblo grande. Dice el versículo 3, haz pregonar en oído del pueblo, quien tema, quien se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 32,000 hombres para pelear contra los madianitas y ibas a tener victoria segura. Pero Dios quiere tener esa gloria. Que nosotros le digamos: Señor, porque tú estabas conmigo, porque te pedí ayuda. Bueno, Dios le dijo a Gedeón: es mucho el pueblo todavía, hay que achicar. Voy a probarlos, llevarlos a las aguas. Todos conocemos, y los que no conocen, después lean. Siempre hay niños que todavía no la han leído, pero en su respectiva congregación le van a enseñar este capítulo. Hoy estamos hablando de la importancia de estar firmes en la decisión que Dios nos habla. El que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. ¿Tenemos esta obediencia? Hoy, hermano, usted no va a participar, no va mal culto. Hay ofensa. Dios está probando los corazones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y paso una prueba, eso, chao. Entonces, ¿dónde está lo que estamos declarando? El que no va, no va. Este no va y hay que aceptar. Hoy no va. Y tenemos otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando tenían que ir a dar la noticia a David? Dijo: hoy no vas a ir, yo voy a ir igual. Y ahí más corrió. Y cuando llegó, ¿qué noticia dio? Nada. Aprendamos a escuchar lo que Dios quiere hacer. Bueno, hizo una prueba, obediente Gedeón, les hizo hacer lo que Dios quiso. Y el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Qué claro que habla Dios. Hay hermanos que a veces dicen: Dios me habló. Y yo digo: ¿y qué te dijo? No entendí, dice, pero yo sé que Él me habló. No, Dios habla y es claro. Dios dice: levántate, y se tiene que levantar. Él nos llama y tenemos que responder. Yo los voy a entregar. No dice: esos 300 van a ganar, entregaré. Dios está tratando. Yo voy a entregar, pero van a ir 300. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas. Y esto llamó mi atención, porque había 300 trompetas ahí. Cada uno una trompeta. Y no solamente una trompeta, tenía que tener un cántaro. Y una tea encendida, qué cosa rara. Y alguien iba a decir, ¿y qué hacemos con la trompeta? Le vamos a pegar un trompetazo al Madianita. A veces queremos saber antes que Dios obre, cómo va a obrar. Pero cada vez que Dios ordenó algo, Él dio la victoria. Y la victoria estuvo por la obediencia. Si Dios dice, levántate y ora y va a haber victoria. Si Dios dice, levántate, ve y pide perdón, levántate y ve y pide perdón. Parece Dios dice, anda a pedir perdón. No, que venga Él. Y ya desobedecemos la voz de Dios. Bueno, Gedeón dijo así. Le dijo, levántese. Y quiero lo que no voy a leer, que Dios es tan paciente y misericordioso para cada uno de nosotros. Algunos ya están crecidos, gloria a Dios, pero algunos todavía estamos aprendiendo. Y algunos Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Y dice, bueno, si no entendiste, anda al campamento y va a escuchar. Y escuchó y le trajo el mensaje. Y bueno, ahora Gedeón dice, seguro, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas, dice. Y Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación y adoró. A veces no entendemos lo que Dios habla y usa a otro hermano y viene, no, dice lo mismo, dice, yo estaba sintiendo lo mismo. Es que Dios está dirigiendo nuestras vidas. Gracias a Dios. Bueno, 16 dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos trompetas, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y dijo, mírame a mí, acá hay un líder y nuestro líder es el Señor. Puesto los ojos en Jesús. Él nos tiene que dirigir a hacer como yo hago. Qué obediente que fue nuestro Señor Jesucristo al Padre. Qué necesidad tenía de ir al monte a orar solo. En la noche orar, apartarse. Si Él era Dios. Y si Jesús tuvo necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Que podamos obedecer, que podamos aprender, que cuando Dios manda algo debemos de hacer en obediencia. Haced como hago yo. Y dice, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, aleluya. ¿Alguien va a tocar la trompeta pronto? Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice la palabra. Está aguardando el oír, está esperando que el Señor viene hoy. Dice, va a venir mañana, parece que tengo un tiempo más. ¿Y si el Señor viene hoy? ¿Y si el Señor viene hoy? Yo tocaré la trompeta. Y vosotros tocaréis entonces la trompeta. Y diréis por Jehová y por Gedeón. Bueno, y llegó un momento, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaron en sus manos. A veces quiero detenerme un poquito también acá. A veces tenemos un cántaro lindo. Este era de mi abuela. Y le cuidamos. A veces nosotros somos tan íntegros. Alguno no se quiere arrodillar porque se va a ensuciar la rodilla. No, porque eso hacen los religiosos. Hermano, cuando Dios le manda a postrarse delante de Él, hágalo. Lo de acá no tiene valor, hermano. Un instrumento, la trompeta no tiene valor, el cántaro Lo que tiene valor es la obediencia a Dios. Que cuando venga el Señor, usted sea arrebatado en un abrir y cerrar de ojo. Y para eso debemos de estar preparados. Dice que tocaron las trompetas, rompieron, dice, los cántaros y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Obediencia absoluta. Habrán pensado ellos, ¿y qué? ¿Dónde está la espada? Hay que pegarle con la espada para vencer al enemigo. Pero acá no hay espada, hay obediencia absoluta por Jehová y por Gedeón. Y ahí está el versículo. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Porque a veces sabemos que Dios puede dar la respuesta. Sabemos que Dios tiene poder para hacer algo. Pero nos movemos de un lado al otro. Y si vamos para allá, y si pedimos al hermano, y si ora toda la congregación y Dios no quiere obrar, no va a obrar. Pero si dos se ponen de acuerdo, va a hacerlo, porque es su voluntad. Y acá dice, estuvieron firmes cada uno en su puesto. Y yo, desde muy, muy temprana edad, de la escuela dominical, siempre pensaba, qué cosa loca, ¿eh? Las trompetas, rompiendo ahí un fuego. ¿Cómo va a haber victoria? Y dice la palabra de Dios que mientras los 300 tocaban trompeta, Jehová, porque Él dijo que va a dar la victoria, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Y se mataron solos. ¡Qué victoria! No tuvieron que tocar a nadie. Así como en otra parte dice, un solo ángel mató a todos. Dios no le falta poder ni recursos. Pero Él quiere ver nuestra obediencia. Y dijimos estar firmes. Ellos estuvieron firmes, cada uno en su puesto. Y a veces, hermano, con el tiempo que estamos viviendo, a veces ni se quiere obedecer al pastor. A mí nadie me manda, y si quiero voy a la iglesia, y así. Y después queremos ver avivamiento y queremos ver poder de Dios. Y hay hermanos que andan de un lado a otro también. Pero Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando, hermanos. Dijo David en el libro de Samuel que Dios le hace estar firme en sus alturas. Yo le digo una cosa, hermanos, si usted sube una altura, tiene que estar muy adiestrado, ¿sí? Porque va a mirar y va a tener miedo de caer. Y sin embargo, cuando estamos apoyados en Dios, aunque me muera, me va a guiar después de la muerte, dice. Aunque esté en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la victoria de que Dios nos quiere dar, que participemos cada uno. Cada uno con su Biblia, cada uno mirando, inquiriendo. El Espíritu Santo le hace recordar otro versículo. Ay, lo que predicó el hermano, también este acaba. Hermanos, vamos a mirar por último segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo en otra porción, lo que antes aconteció es para nuestra enseñanza. Lo que un hermano pasó hace 10 años atrás y da la gloria a Dios es para nuestra enseñanza. Él pasó. Una vez estábamos pasando una experiencia muy, muy desesperante. Y nos acordamos que había un siervo de Dios que pasó la misma circunstancia. Y dijimos, ¿y si el hermano Dios le dio salida? Nosotros también, porque somos hijos de Dios. Y no terminamos de ese día que Dios dio salida. Dios es fiel. Lo que acontece es para nuestra enseñanza. Y lo que está escrito en la palabra es para hoy, hermano. Para tu enseñanza y mi enseñanza. Y dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, está firme. Y retened la doctrina que habéis aprendido. No cambie la doctrina de la gracia de Dios. Sea por palabra, dice Pablo, o por carta nuestra. Estad firmes y retened. En tantos años de caminar, hermano, hemos escuchado compañeros que eran de la gracia y dicen, no queremos más nada de la gracia. Y da tristeza, da dolor. Que estos campamentos sean para afirmar la gracia de Dios en nuestra vida. Y dice, y el mismo Señor Jesucristo, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mensaje completo de la gracia. Que Dios los bendiga a cada uno.